Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo bien, todo tranquilo.
Bueno, hoy la idea era aprovechar que estamos en el último mes del año y que por no sé qué número ya debes, el tema educativo ha aparecido en debate, en cuestión con alarmas, después con análisis muy interesantes y que está, yo no sé si es el primer tema de la agenda, pero podría considerarse que sí. Bueno, hacer como una propuesta de perspectiva histórica, entre comillas, porque estamos dentro del espacio de la columna, ¿no? Pero de lo que pudimos también conversar acá sobre la problemática principalmente de la enseñanza media, ¿no? Que es donde están puestos la mayoría de los ojos, lo que no deja de ser algo injusto, pero también
la enseñanza media va de primero a cuarto, de
claro,
¿no?
De primero a tercero, en realidad, porque cuarto ya es bachillerato diversificado.
Ah, ¿no? Okay.
De primero a tercero. ¿No? Y pero podemos decir del liceo en general, y me pareció una buena oportunidad, ya que está el tema tan presente, tratar de hacer algunas propuestas de síntesis, sobre todo porque hoy escuchaba de mañana temprano a Andrés Peri, el sociólogo encargado de toda la cuestión estadística de la ANEP, decir una cosa que me parece muy importante, y es, bueno, lo fundamental de todo esto es tener un debate informado, ¿no? Es decir, por supuesto que hay posturas distintas, hay corrientes filosóficas distintas en torno a lo educativo, pero más allá de algunos exabruptos de diferentes lados, creo, capaz que soy muy optimista, pero creo que estamos en condiciones de poder decir que en el país se ha llegado a un momento, digamos,
a un embudo,
a la masa crítica, ¿no? Sí, bueno, ya no podemos seguir jugando al tuiteo sobre la educación, al respondo con la medida sindical. Sí, la educación precisa algunas transformaciones que ojalá sean consensuadas, ¿no? Pero para eso hay que partir de la realidad, de la información, y tanto esto de las pruebas PISA, bueno, como tantos diagnósticos que hay, creo que ya es un conjunto suficiente decir, bueno, ¿qué deberíamos de hacer, no? Entonces, en base a lo que hemos charlado en las tertulias anteriores en el programa, y bueno, y a tantos invitados que han hablado del tema, una cuestión que me parece muy relevante situar como para empezar, es la cuestión cuantitativa, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando del liceo de 2013, de los liceos, de la educación media de 2013, estamos hablando de la época en donde más estudiantes concurren a los liceos en Uruguay que en ninguna otra de la historia, ¿no? Si uno mira los datos, nomás de 10 años para atrás iban 260.000 alumnos al liceo. Hoy estamos en 335.000 alumnos concurriendo al liceo. No estoy poniendo valoraciones a esto. Estoy diciendo, eso es un problema en sí, muy positivo, que vaya más gente al liceo. Ahora, supone muchísimas cosas y desafíos nuevos, ¿no? Que estén llegando cada vez más gente al liceo. Esto tiene que ver con otras cuestiones, desde la inclusión de mucha gente que no estaba ni siquiera anotada antes del plan de emergencia. Son procesos que, de alguna manera, se van acumulando y van evidenciando nuevos problemas. Pero esa gente antes no estaba. Entonces, cuando se dice, ah, no, porque la educación en Uruguay antes, yo lo he escuchado muchas veces, charlando en los liceos mismos, ¿no? Era mucho más igualitaria, ¿no? No, la educación secundaria en Uruguay no era más igualitaria. Llegaba menos gente al liceo, estamos hablando que en los 80 rondaban los 150.000 estudiantes, y estaba pensada, creo que es el gran nudo, ¿no? Estaba pensada que fuera una educación preuniversitaria. El liceo por eso tiene tantas materias, todo es asignaturista, ¿no? Es decir, la educación que se creó en los 50, en la época de otro Uruguay.
Si llegabas ahí era porque terminabas en la universidad.
Y eras parte, claro, de las familias de clase media, clase trabajadora alta, o de clase alta, iba al liceo público en su gran mayoría también, ¿no? Que tenía una perspectiva de formación terciaria o universitaria. Ese liceo hoy recibe muchísimo más gente, que además no toda la gente, ni los chiquilines, ni los padres, tiene como perspectiva final que termine haciendo la formación terciaria. Entonces, yo creo que el gran nudo para tratar el gran nudo a desatar es el tipo de liceo que tenemos. No me gusta decir, la educación de ahora genera desigualdad. No, la desigualdad está latente en la sociedad. Viene de antes eso. No es por sacar culpas, ¿no? Sí, pero tenemos sector, yo siempre lo cuento. Cuando
la educación es la herramienta que tenemos para empezar a limar las desigualdades que ya están planteadas.
Exacto, pero no es un déficit que haya más gente yendo a educación y que repita. Sino el problema es cómo hacemos un plan para que esta nueva y mejor cantidad de gente que concurre pueda transitar la educación. Y capaz que no tiene que ser pensando en que terminen siendo universitarios. Y esto, voy al segundo dato que me parece muy relevante que salió hace poco, ¿no? Esto no quiere decir que no sea importante que haya más universitarios. Vieron que en la UDELAR se hizo un censo hace poquito y el dato así fresquito es que la mitad de los estudiantes universitarios no tienen padres universitarios, ¿no? Y eso tiene mucha dificultad. El tema de la enseñanza universitaria está generando muchos problemas. Muchos profesores no son formados como profesores, las evaluaciones muchas veces son rudimentarias, ¿no? Las prácticas de enseñanza, de la formación docente universitaria se está revisando, pero porque también tiene muchos alumnos, tenemos, yo también doy clase en facultad, muchos alumnos que tienen una preparación familiar, de capital cultural, que han hecho el esfuerzo por terminar el liceo, pero que no es suficiente para un trayecto universitario. Es todo un tema ese, a repensar, ¿no? Pero me parece que partiendo de esa base, es decir, de ver, si se quiere, el vaso medio lleno, se puede empezar a pensar en nuevos modelos de liceo. Acá, sin duda que hay que romper con una tradición, que es la de que el liceo tiene que ser igual para todos, y yo no estoy diciendo hacer liceos para pobres ni liceos para ricos, porque también hay un miedo con eso, ¿no? Es decir, no, lo que no pasa es que sea un liceo con 14 materias, que todas son del 1 al 12, que todas son 40 minutos por clase, con un liceo de pura aula, ¿no?
O un liceo estigmatizado. Me acuerdo, por ejemplo, que todo el debate que se dio con el tema de revelar los datos de repetición sí o no, era ese. Yo no quiero llevar a mi hijo a un lugar donde esté estigmatizado de van repetidores ahí.
Claro, claro. Bueno, el tema de la repetición en sí es un tema que hay que revisar, ¿no? Que es muy caro a los docentes.
La herramienta repetición como para que un alumno vuelva a recursar, ¿no? Y a pasar por ese mismo, por esos mismos aprendizajes, cosa que pueda seguir avanzando.
Totalmente. Yo hace poquito entrevisté a Ana Zavala, que es una, bueno, una magíster en didáctica de la historia, que ha trabajado muchísimo el tema de la enseñanza, porque el debate a la larga te dice, bueno, ¿qué vamos a enseñar? Y ella contaba la experiencia de Francia, que es muy interesante, porque en Francia, hasta lo que sería cuarto de liceo, no hay repetición, ¿no? Lo que hay es una exigencia de buen comportamiento en los liceos.
Obvio, sí.
Estricta y de asistencia. Cuando los padres no mandan a sus hijos al liceo, los los castigan penalmente, ¿no? Como lo de la responsabilidad empresarial ante los estudiantes, sí. ¿No? Pero la idea es que cuando lleguen a la instancia de cuarto, sí va a haber exámenes que discriminan, pero digamos, por cuestiones de conocimiento, de talentos, quiénes pueden seguir un trayecto de bachillerato, quiénes harán una formación artística, quiénes harán un politécnico, quiénes harán deportes, ¿no? Es decir, pero la parte inicial, el tramo inicial de secundaria tiene asignaturas, disciplina, el saber científico, deportes, pero no una exigencia de pasar por acreditación en cuanto a una examinación que además, y acá voy a tirar un dato que es muy caro a nosotros los que trabajamos con los chiquillos, de los 12 a los 15 años es una edad muy importante para muchas más cosas que para ir al liceo.
Totalmente.
¿No? Recuérdese cada uno como era cuando tenía 12 o 15 años. Entonces, porque nadie, no digo nadie, siempre hay alguno que es un fenómeno. Sí. Pero nadie va a decir, no, porque yo cuento el caso personal. Yo no hice historia por la historia de primero, segundo, tercero liceo. Me gustaron pila algunos profesores, otros, me encantaba, me acuerdo, me encantaba pero nada que ver, dibujo, me encantaba
estaba
gimnasia.
Ahí, estaba ahí, ¿no? Había que hacerlo.
Había que hacerlo y vas aprendiendo. Ahora, la definición de la formación profesional de uno no está en el ciclo básico. Entonces, ponerle una carga de exigencia de formación profesional, y con esto no quiero ir a favor del discurso de rebajar los contenidos ni nada de eso, no. Es decir, hay que encarar la enseñanza de otro tipo de saberes curriculares que puede ser interesante y abiertos, ¿no? Hay una propuesta por ahí que ya hace tiempo hizo el famoso Pájaro Vilaró del Liceo Comunitario, que está súper interesante y propone otro encare de la presencia en el liceo, ¿no? Yo creo que eso habría que digamos, empezar a pensarlo, y ahí hay que tener cuidado con una cosa, que digo, hay un mito también que yo creo que tiene que salir fortalecido este año, quizás sea difícil hacerlo, y es frente a los corporativismos no se pueden hacer transformaciones. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no?
Inclusive Astori estuvo en perspectiva ayer y cuestionó el cogobierno, por ejemplo.
Sí, exacto, sí, claro. Lo cuestionó duramente.
Es una tranca a los avances.
Sí, yo entiendo la perspectiva de Astori, pero yo planteo esta alternativa. ¿Qué cambio quiso hacerse en la educación de rama para acá que los corporativismos hayan frenado? ¿Qué cambio intentó incluir a los actores de forma real sintiéndose parte para que digan, no, no, esto no nos gusta. Hubo, es cierto, porque yo no estoy juzgando abogado de nadie, ¿no? Sí. Yo lo que no noté es ningún proyecto de transformación a fondo de los liceos que generara rechazo. Hubo un intento de rechazo con el que yo estuve en
desacuerdo. Acá no hay
plan Ceibal.
Claro,
acá no estamos en la enseñanza chilena. Yo lo que creo, y esta también, porque me toca más directamente como profe de secundaria, ¿no? Pero yo lo que creo que tiene que haber, por un lado, un cambio de modelo de liceo, y por otro, un cambio de la perspectiva de la carrera docente como tal. Ajá. ¿No? Es decir, que pueden ir de la mano, y eso frenaría mucho corporativismos insanos. Y yo digo insanos porque, claro, cuando yo tengo mis materias, no, yo quiero que historia tenga 40 horas en el ciclo básico. ¿Por qué? Porque te gusta historia, no, dame un fundamento. Eso es insano. El sindicalismo no es corporativista.
Y yo no estoy muy
de acuerdo con cosas. Los sindicatos plantean reivindicaciones salariales, ¿está? Y una perspectiva de cómo es la enseñanza. Pero no son mayoritarios aparte en la enseñanza. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hasta no, los representantes que están en el CODICEN lo desafiliaron de AEMU. Una cosa que...
Sí,
no
creo que fue muy controvertido.
Muy polémico, pero no es que ellos lo frenen, ¿no? Es decir, el freno es que, en realidad, no tenemos un proyecto de cambio a fondo. No tenemos quinta marcha. Entonces, dará, déjame decir esto que como redondeo el planteo. Hay una cuestión más con la formación docente que tiene que ver con la profesionalización en el mejor de los sentidos. ¿No? Y ahí tiene que haber un proyecto que incluya la creación de colegios docentes. Colegios me refiero como el colegio de abogados,
sí,
¿no? Donde los docentes como profesionales, es decir, no solo que todo el mundo tiene que tener título de docente, y no lo digo por separar los titulados de los no titulados. Sí, Uruguay tiene esa vieja tradición del Liceo de los 50 donde alguien que estudiaba 3 años de ingeniería daba clase de matemática. Porque un único comentario de las pruebas PISA. ¿Qué pasa con la formación docente en matemática? Hay un gran problema allí.
Bueno,
lo sabemos que tenemos muy pocos egresados.
Son muy pocos los profesores titulados.
Y eso lo saben, y es un problema a trabajar. Pero entonces yo lo que digo es, no puede ser que no sean titulados los profesores. Y no puede ser que un profesor titulado después no estudie más.
Ahí está.
¿No? Y que no gane más. Es decir, el profesor tiene que tener tantas horas en un centro, en ese centro no solo dar clases de su asignatura, porque es un docente, y ser premiado y estimulado a seguir estudiando, estudiar sobre la práctica. ¿Qué hacen en Finlandia? Yo sé que Finlandia está de moda, pero y más bien que está de moda.
Pasa eso.
Dan clase con otros profesores.
Claro.
Vos en el IPA te visitás las clases con tus compañeros. Eso se pierde cuando una persona tiene su título y empieza a trabajar 45 horas por semana. Deja de ver clases de los compañeros, el único que lo visita es un inspector. Entonces, esa gestión de los centros con docentes profesionales se podría llevar. Lleva dinero.
La pregunta es, ¿no? Porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer tal cosa, y vos mismo dijiste, y en realidad esto es como para cerrar, pero te hago la pregunta igual. Vos mismo dijiste que estamos llegando a un momento en el cual vos sos optimista de que tiene que haber grandes cambios, que lo están entendiendo, y alguien los va a tener que hacer, ¿no? Es decir, alguien va a tener que presentar esas transformaciones y decir, estas son, y la vamos a hacer, ¿no? Consensuado.
Y alguna ripiedad vas a tener.
Claro, obvio, seguro. ¿Y quién lo tiene que hacer eso?
Yo creo que sin duda es el poder político, pero bien asesorado, bien informado, y teniendo
¿y
en
con
cuenta...
¿Y con quién se tiene que asesorar?
Bueno, digamos, tenemos una multiplicidad de insumos, ¿no? Desde las propias agencias de la ANEP, del MEC, ¿no? Y también con los... planteos docentes vinculados a la mejora de la enseñanza, que despejemos esos corporativismos insanos, ¿no? Lo que yo decía.
¿Pero qué te imaginas? ¿Una comisión?
Yo no tiene por qué ser una comisión, sí. ¿No? Yo quiero decir que tiene que ser una propuesta de transformación desde el Ministerio de Educación y Cultura que ponga, es decir, la educación te permite decir, el ciclo básico está separado de bachillerato. Bueno, el consejo, no hay consejo de ciclo básico todavía, no se creó, o sea, está creado por ley, pero no existe. Mm. Bueno, a partir del 2015 va a haber un consejo de ciclo básico con estos planes de liceo, incluso tienen que ser varios tipos de liceo, ¿no? Y con un fuerte apoyo. Yo digo, se pudo reformar la DGI. Yo sé que es más chico en cuanto a gente, pero se le dio un carácter, ¿no? De exclusividad, un sueldo altísimo, dedicación total. Bueno, apostemos a eso con la enseñanza secundaria, ¿no? Me refiero al carácter de profesionalización.
Lógico.
Y el tipo no te va a poder decir, no, pero yo quiero dar 4 horitas de historia en un lado y después irme a... No, bueno, vas a trabajar a full. Vas a ganar muy bien.
Mm.
Te vas a tener que perfeccionar. Y a los chiquilines los vas a atender bárbaro. Yo creo que eso se puede lograr.
Gabriel, muchas gracias.
Vamos arriba.